Muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Gracias por ponernos un poquito al día. A partir de las 6 ya con Carlos Herrera seguiremos contando noticias y nosotros tendremos que seguir poniendo las calles, porque si no ponemos las calles, España no va a funcionar. Y hay un montón de gente que lleva trabajando unas cuantas horas y hay un montón de gente que ya se pone en marcha para que esto funcione como Dios manda. Este programa de radio le hace la cobra a la política, a los malos rollos, y destaca las historias positivas, historias de vida que nos demuestran que, a pesar de todo, la vida mola. Y por eso quiere poner la segunda calle positiva, hablando de un padre que ha conseguido que tras la pandemia, pues la vuelta a clase de su hijo, pues sea todo un acontecimiento. Y es que ayer martes, los más pequeños de la casa regresaban a las aulas en España. Y es verdad que la mayoría, pues, sentimos en estos días incertidumbre, nervios, miedo, pero también alegría porque los niños se vuelven a encontrar con sus amigos tras estar ni más ni menos que 6 meses sin verse. Bueno, pues en China, a pesar de todo, no es diferente. Zhang, que vive en Shanghái con su hijo, sabe lo mal que lo ha pasado el niño durante este tiempo y para animarle con su primer día de clase, ha tenido una idea. Y ha sido el disfrazarse de su personaje favorito de Transformers. Zhang no solo ha diseñado, sino que también ha construido la estructura de un coche gigante, igual que, bueno, los que aparecen en la serie de televisión. Y lo ha hecho todo con materiales blandos, para que los niños al acercarse, pues no se hagan daño. Un mes le ha llevado crear el disfraz, pero finalmente puede decir que el tiempo y el trabajo invertido, pues han merecido la pena. Cuando el pequeño vio a su padre irle a buscar vestido así al colegio, no podía salir de su asombro. No, es que flipaba, es que alucinaba. No solo él, sino sus compañeros alucinaron con la sorpresa. Hay muy pocas cosas que un padre no sea capaz de hacer por un hijo. Incluso salir a la calle disfrazado de un robot humanoide.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles a este miércoles 9 de septiembre de 2020, hacemos radio en directo. Qué a gusto estaríamos en casa, en la cama durmiendo. Y este programa grabado y haberlo grabado por la tarde. Pues no, aquí estamos, de 4 a 6, como tú, sacrificando nuestra vida para trabajar, para levantar España. Y lo hacemos con mucho orgullo. Bueno, pues atención, ponedores, porque hoy vamos a hablar con dos personas que están relacionadas con el mundo del ocio y con el mundo del espectáculo nocturno. Están sufriendo, como tantos y tantos autónomos, tantas y tantas personas, pues esta pandemia de una forma brutal. Como nos podemos imaginar, la nueva normativa para este tipo de negocios ha supuesto un mazazo en toda regla. Queremos que nos cuenten cómo lo están llevando y qué le piden a las administraciones, ya que son miles de familias las que viven de uno de los sectores que peor lo está pasando. Hay un montón de mensajes que recibo todos los días. Esta mañana ya llevo 10 o 12 de gente que está en paro, de gente que está en un ERTE, de gente que le han disminuido el 60% su sueldo y que trabaja de alguna manera en el ocio nocturno. ¿Cuántos restaurantes, cuánta gente está ahora mismo en la restauración en modo precario? Bueno, pues hoy nos queremos enterar bien de qué es lo que está pasando y que se sepa y que las administraciones tengan en cuenta que hay un montón de gente que está muy preocupada. Todo ello relacionado con el ocio nocturno. Álvaro Sáez, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Y el otro gremio al que le vamos a dedicar unos minutos y lo hacemos cada miércoles es el del motor. Y hoy Alfonso García, nuestro motorman, nos va a hablar del futuro transporte de las vacunas del COVID-19, que va a ser un enorme desafío para el sector. Y también vamos a tratar lo que está suponiendo para la actividad del transporte los nuevos confinamientos locales.
Impresionante. Hoy te estamos preguntando cómo es tu local o cómo era tu local de ocio, por dónde salías hace años, antes de la pandemia. Si ya lo han cerrado, cuéntanoslo. Hay un montón de mensajes en facebook.com/poniendolascalles. Me encanta conocer vuestras historias y las vamos leyendo y las vamos conociendo. Y nos vamos dando cuenta que hemos llevado vidas paralelas y que hemos hecho cosas muy parecidas. Con lo cual, por eso esta comunidad, esta comunidad de ponedores que vive cosas intensas y las compartimos aquí en nuestro primer despertar de la radio. Estamos a miércoles, yo no sé cómo viene la jornada en cuanto al día, hay gente que está amaneciendo ahora, Álvaro, y que no sabe siquiera qué es lo que se tiene que poner.
Pues mira, en cuanto empieza a salir el sol van a descubrir en Cataluña, por ejemplo, que van a tener nubes y lluvias, y sobre todo en la primera mitad del día. También se van a extender, pero menos fuertes en la zona de Pirineos, en Baleares, en Aragón, en Valencia y en Castellón, En el resto del país va a estar despejado, aunque pueda haber algunas nubes en la mitad norte del país. En cuanto a las temperaturas, van a subir en casi todo el país, excepto en Canarias y Cataluña.
Genial, muchas gracias. Álvaro, hay un montón de ponedores que nos dejan mensajes en nuestro WhatsApp de audio, notas de voz. Me encanta recibirlas, necesitamos notas de voz. Necesitamos escucharos, necesitamos sentiros cerca, cada vez más cerca. 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, buenos días, Pulpo,
buenos
compañía
días.
Y ponedero. Bueno, ponedero, ponedores, como lo queréis llamar. ¿Qué tal? Soy Manu de Zaragoza.
Hola, nada, Manu.
Que me encanta oíros al volver de vacaciones. He pasado lista y visto que estáis casi todos.
Hola, Pulpo, soy Enrique, un Hola. Camionero. Ya que tienes tanta afinidad con nosotros, a ver si un día hablas de por qué no se nos jubila a los 60 años. Uh-huh. Muchas gracias, un saludo a todos.
Lo haremos. Buenos días, Pulpo, un saludo desde Madrid. Soy Julio Sanz, Bea. Paisano tuyo de Medina del Campo. Ponedores, ponedores.
Bueno, si no fuera por vosotros, ¿qué sería estar aquí toda la noche, Leo? Soy grandes. Bueno, un saludito a todos los consejes y seguratas de la noche. Venga, buenos días, ponedores.
Buenos días. Muchas gracias. Muchos conserjes, es verdad. Mucha gente que está trabajando en conserjerías. Mientras los vecinos duermen, ahí están los conserjes en sus garitas, en sus puntos de bueno, pues de dar la bienvenida a la gente que pase por el portal. Y ahí están. Un abrazo enorme a toda esa gente que trabaja y que nos escucha. Muchos de ellos en transistor y con el auricular. De verdad, muchísimas gracias. Es tan bonita la radio. Nos encanta llegar a tanta gente. De verdad, un abrazo a todos los currantes que estáis ahí al otro lado de la radio. Recuerda, si me estás escuchando ahora, es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
¿Y qué?
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
5 y 11, 4 y 11 en Canarias. Estos días te estoy preguntando que mientras otros duermen, ¿tú qué es lo que haces? Pues empiezan a llegar mensajes. Escuchémoslos.
Mientras todos duermen, yo estoy realizando mis clases de educación física para el colegio por teletrabajo. Imagínate, Pulpo, clases de educación física por teletrabajo.
¡Qué bueno!
¡Uy, uy, uy! ¡Qué difícil esto!
¡Qué bueno!
Pero le vamos a poner ganas, Pulpo. Un abrazo desde el sur del mundo. ¡Viva España! ¡Viva Argentina!
Olé. Buenas noches, Pulpo.
Hola.
Mientras otros duermen, otros compañeros y yo trabajamos en una lavandería industrial y entregamos ropa limpia y recogemos la sucia de hospitales y hoteles. José Manuel desde Sevilla. Soy ponedor.
Muchísimas gracias por estos mensajes. Mientras otros duermen, ¿tú qué? ¿Qué es lo que haces? Cuéntamelo en el 662-942-605. Nos cuenta José Francisco López Dionis, dice Pulpo, el mejor pub de Almería es el Acero. Ya cerró hace tiempo, pero se han celebrado las mejores noches de sábado de mi vida. Dice Pulpo, soy ponedor. Muchísimas gracias, José Francisco. Y nos cuenta ahora mismo Raquel Da, dice Pulpo, la música en Pravia está en Titos. Ese era el eslogan de nuestra discoteca ya desaparecida. Nuestros bares, el Green y la Columna, años 80-90, una buena época. Hoy estamos tocando un poquito el tema del ocio nocturno. Uh-huh. Y tú me estás contando, pues, dónde salías, qué recuerdos tienes, dónde te tomaban las copitas, dónde hacías las celebraciones. Y en nuestro Facebook hay un montón de historias, un montón de ponedores escribiéndonos, Álvaro.
Pues sí, mira, Luis Manuel Madiedo Ontañón dice, buenas madrugadas desde Gijón, Pulpo y compañía. El bar de copas que más frecuentaba cuando aguantaba despierto era porque también, aparte, tenía sesión de tarde, tenía cafés y demás, entonces ya empalmaba. Y de lo que se está tirando era el llamado Patio de la Favorita. Lo digo por los que curran allí, a ver cuánto tiempo pueden aguantar más. Esperemos que esta segunda ola sea la última. Y te lanzo una pregunta. Uh-huh. Te dice, oye, ¿cuál era tu local de ocio nocturno?
Mi local de ocio nocturno, bueno, yo creo que Scruffy en Moncloa era donde yo salía. Joder. o Gabbana en Madrid, de no sé.
Las dos han cerrado, ¿eh?
Sí, claro, efectivamente. Los dos ya no existen, pero claro, yo tenía que compaginar un poco el ocio nocturno con el currar, porque
claro.
Yo cuando salía, de todo lo que curraba, y siempre he sido un afortunado y doy las gracias inmensas, la suerte que he tenido, pues yo me lo pasaba bien trabajando. Pinchaba o era camarero y estaba con un montón de gente y disfrutaba un montón, pero ocios nocturnos, pues bueno, pues un montón de locales que me ha pateado por toda España y que demuestran que España ha sido un país siempre y es un país divertido y que necesita pues que la gente pues salga, se tome sus copitas y se relacione. A mí me gusta mucho que la gente salga, pero oye, nos ha tocado vivir esto, que pasará, sin duda va a pasar. Un mensaje más, Álvaro, y nos vamos a la entrevista.
Pues mira, de Francisco José López Díaz dice: hola Pulpo, mi señora y yo nos vamos a cenar a una tasca, nos vamos a tomar algo y después a bailar, eso sí, sea verano o sea invierno. Un saludo para ti y a tu equipo, de Fran desde Tenerife.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles, ya va quedando menos para que den las 6 de la mañana, a esa hora ya arranca Herrera en COPE. Hasta entonces hay que seguir poniendo calles desde este programa de radio, desde Poniendo las Calles en COPE. Es verdad que el coronavirus se está llevando por delante muchísimas ilusiones y proyectos que hasta hace unos meses eran el resultado del esfuerzo de quien arriesgaba por conseguir una meta. Esto está pasando en diferentes sectores, lo hemos hablado aquí un montón de veces. Yo creo que uno de los sectores que más se está resintiendo es el negocio de la restauración. Muchos de vosotros estáis saliendo ahora de currar en un montón de sitios que habéis visto mermados la afluencia de público y, lógicamente, la caja y el sostenimiento. Bueno, pues para saber de primera mano qué está pasando en el gremio, hoy vamos a hablar con dos personas, pues yo diría que están muy implicadas, que son de las importantes directamente en todo esto que está sucediendo. Tito Pajares es el vicepresidente de la Federación de Ocio Nocturno y también de Espectáculos. Tito, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Te iba a decir que si te cuesta madrugar, claro, tú estás hecho a la noche, Tito.
Pues no, realmente no me gusta madrugar. Llevo toda mi vida trabajando de día y de noche también.
Es verdad. Oye, Tito, ¿en qué situación está ahora mismo el ocio nocturno, los espectáculos? Porque claro, hay muchísima preocupación.
Bueno, como sabes, Pulpo, tú conoces bien también el sector. Este sector ocupa a 300.000 personas con empleo directo, 26.000 empresas, y luego, aparte de eso, tenemos 40.000 autónomos que dependen directamente de nuestro sector, que son músicos, DJs, saxofonistas, trompetistas, coreógrafos, bailarines, y todos ellos ahora mismo están en una situación dramática.
Madre mía, la verdad que, fíjate, en este programa de radio, Tito, nos vamos dando cuenta de la gente que va trabajando de noche. El año pasado, por ejemplo, recibíamos mensajes de gente que está montando ferias, de la gente que está moviendo orquestas, equipos de sonido, mantenimientos de equipo de sonido, con lo cual, estos son muchas personas trabajando de este negociado. Ya no solamente son las salas o los conciertos, es que esto es una cadena de gente que se ve afectada. Y por eso sí que, Tito, te quiero preguntar si la regulación del sector, ¿a quién se le puede achacar? Si a las comunidades autónomas, al gobierno central, quizá a los ayuntamientos, no sé, yo creo que todo el mundo tiene algo que ver aquí, ¿no?
Bueno, pues mira, aquí el gran responsable es el gobierno central en gran medida, porque antes de cerrar un sector productivo como es el sector del ocio nocturno, donde somos el 1,8 del Producto Interior Bruto a nivel nacional, lo que debería haber hecho previamente es, primero, haber hecho una previsión y un plan de contingencias junto con los empresarios para ver las ayudas del sector. Nosotros siempre decimos que lo que tenemos que pretender y lo que el gobierno debería de hacer es, para que todo el mundo nos entienda, mantener las empresas en un estado de hibernación hasta que pase la pandemia, podamos recuperar los aforos del 100% y no se vea afectado el tejido empresarial. Es decir, no se pierdan los puestos de trabajo, cosa que este gobierno, amparándose o parapetándose en las comunidades autónomas, no ha hecho ni siquiera, no es lo que lo ha hecho Pulpo, es que ni siquiera ha puesto un tuit de aliento a trabajadores, a camareros, a cocteleros, a bartender, a músicos, a cantantes, a bailarines. Y bueno, para nosotros es una dejación del sector absoluta.
Me imagino que por tus palabras no estáis recibiendo ningún tipo de ayuda.
En absoluto, no estamos recibiendo ningún tipo de ayuda, pero bueno, estos señores son 25 ministerios, muchos secretarios de Estado, infinidad de asesores, Y si echamos un vistazo en nuestro entorno a nivel internacional, podemos leer detenidamente cómo en Francia se han dado al sector del ocio nocturno ayudas directas, en Alemania se ha hecho lo mismo, en Italia se ha hecho exactamente igual, en Estados Unidos, en Australia. ¿En qué consisten las ayudas directas? Pues en pagar un porcentaje importante, en unos países ha sido de un 70, en otros de un 60, de los alquileres de las salas, que tienen un alquiler muy alto, la luz, el agua y lo que es los gastos fijos, para que se vaya manteniendo este tejido productivo. Y lo que decíamos antes, en cuanto pasara la pandemia, recuperar la actividad.
Tito, ¿tú me puedes explicar por qué puede ir un ave hasta arriba de gente y la gente no puede estar en una discoteca?
Pues mira, Pulpo, este sector del ocio nocturno, donde todo el mundo habla mucho de él, pero es un gran desconocedor, no lo conoce casi nadie. Unos ven las tertulias que hablan del sector del ocio nocturno y a lo mejor no han ido a una discoteca hace 15 años. O la última vez que se casó un familiar y fue a la barra libre, a la despedida de soltero. Pues hasta ahí. ¿Qué sucede? Las ingenierías de climatización de nuestras salas son mucho más importantes que las que pueda llevar un avión, las que pueda llevar un ave, un tren, un metro. Renuevan el aire mucho más rápido y con mejor calidad. Pero bueno, si el Ministerio de Sanidad y los técnicos sanitarios entienden que es un sector que es perjudicial, nosotros lo único que debemos hacer es acatarlo. Lo principal para nosotros es, por supuesto, la salud de nuestros equipos de trabajo, que son grandes profesionales, de nuestros clientes. Claro. Y no nos queda más remedio que decir, señores, si ustedes deciden esto, lo que tienen que hacer es elaborar un plan de contingencia y de ayudas a un sector que son 250.000 personas trabajando de forma directa, que es una barbaridad.
Madre mía.
Para que tú te hagas una idea, Pulpo, cuando nos dicen un titular de un periódico, no, cierran una fábrica en no sé qué punto de la geografía española, con 5.000 señores que desgraciadamente van a tener que ir al paro. Pues es que tienen unos planes de contingencia hecho, hablan con el presidente de la compañía, se han reunido 3 meses antes y todo el mundo está en la labor de ayudar. Nosotros no hemos recibido ni un tuit. Estos señores que son tan dados a hacer tuit, nadie ha escrito en favor de la música, en favor de los camareros, de la hostelería, del ocio nocturno, nadie.
Pocos sectores yo creo que engloban tantos gremios, tantos trabajos como el ocio nocturno, porque es que tocáis todo, desde las discotecas hasta los conciertos, hasta la restauración. Es algo muy serio. Es que me extraña muchísimo que el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo no haya empatizado con vosotros, no se haya sentado, no sé, y os haya cogido por el hombro y decir, chicos, ¿qué podemos hacer?
Correcto. Esta es la falta de sensibilidad que tiene este gobierno. Es decir, ¿qué podemos hacer? Y si nosotros como Ministerio de Industria y Turismo no podemos hacer nada porque dependemos del presupuesto del Ministerio de Economía, claro, en tanto en cuanto no podamos hacer nada, vamos a generar una línea de ayudas como en otros países, que ya está inventado. Bueno, pues tampoco el Ministerio de Cultura tampoco se ha dejado ver. O sea, que es que, dices, la presidencia del gobierno, un mensaje de reunir a los ministros y decirle al secretario de Estado o los funcionarios necesarios para hacer una mesa de trabajo. Bueno, como tú dices, es una familia de trabajadores, de ponedores de calles, de todos los días, mientras unos están divirtiéndose, otros están trabajando. Te decía, pero es que hay maquilladores, hay peluqueros, hay técnicos de sonido, de iluminación, de imagen, todo el mundo de artes escénicas, bandas enteras.
Empleos. Son muchos empleos.
Son
muchísimos empleos. Yo, no sé, Tito, como yo sé que te pediría aquí, como vicepresidente de la Federación de Ocio Nocturno y Espectáculos, que te dirijas a la cantidad de currantes que en este momento están saliendo de sus trabajos, otros empezando en lo que se puede, los polígonos industriales donde se llevan los mantenimientos de los altavoces, en toda España. Es que ese gremio existe, ese gremio es real, ese gremio se mueve, ese gremio mueve muchísimo dinero y está prácticamente paralizado y está triste. ¿Qué les puedes decir, Tito?
Bueno, pues yo le tengo que decir que un mensaje de paciencia y al mismo tiempo de ánimo, que esperemos que alguien de este gobierno se acuerde de nosotros, de la gente de los polígonos, de las ciudades, de los municipios, y que mucho ánimo, paciencia, y que volveremos todos a tocar, las bandas a los escenarios, los DJs a sus cabinas, y nuestros clientes a bailar.
Sí, señor. Tito, que vaya todo muy bien, que necesitamos la noche funcionando, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo.
Muchas gracias, muchas gracias a ti. Yo lo decía antes, ¿no? Otro ejemplo de lo que puede significar todo esto en el sector de la cultura y el ocio es el de Coqui Martí. Coqui Martí es el presidente de la ciudad de la raqueta de Madrid, un complejo espectacular que hay en Madrid con mucho deporte y también con muchas actividades culturales. Coqui, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
Estamos bien. ¿Tú cómo está? ¿Cómo van los negocios? ¿Cómo está afectando la pandemia a la ciudad de la raqueta?
Bueno, pues mira, está siendo, es decir, a nivel de deporte, tenis y pádel, la gente volvió con muchas ganas, uh-huh. Y esto está siendo muy poco afectado, pero bueno, está habiendo una discriminación absoluta, desde mi punto de vista, uh-huh. Terrible hacia el mundo de la cultura y de la música en directo y los espectáculos. O sea, nosotros, como tú bien sabes, tenemos un festival que hacemos con mucho cariño desde hace 10 años, un festival de música solidario, uh-huh. Que con uno y este año pues cumplíamos todas las medidas del metro y medio, de las mesas y las sillas, y bueno, pues nos directamente es que la comunidad ha prohibido cualquier... Uh-huh. Cualquier espectáculo público que no fuera en sitios que ya estaban programados. O sea, que el Wizzing puede hacerlo. Uh-huh. ¿Te ha pasado aquí una cosa tan curiosa, Pulpo?
Siendo cerrado. El Wizzing siendo un espacio cerrado.
Exacto. Malikian estaba uh-huh. programado aquí un jueves y está programado en el Wizzing. En los dos aforos había vendido todo porque era aforo pequeño, ¿no? Aquí no lo podemos hacer porque al ser un sitio que hay que pedir una licencia especial, porque no es nuestra pista central de tenis, no es una pista de conciertos, se habilita para eso. Uh-huh. Ah, pues como usted no es una sala de conciertos, se le deniega. Y solamente, con lo cual en Madrid realmente todas las fiestas que van con, que podían hacer con sus medidas de seguridad o con todo eso se lo han cargado. Entonces es un poco ridículo. El otro día comentaban en Valladolid, ¿no? Que tú no puedes hacer un concierto en Valladolid para 600 personas, pero puedes coger el AVE a Valladolid con una persona al lado a 30 centímetros, ¿no? Sí. No sé, algo no se está haciendo bien. Y yo creo que que el mundo de la música en directo, que mueve a 200 o 300 mil personas, que no solamente son las grandes estrellas, son, como tú bien sabes, el que lleva la mesa de mezclas, el que lleva el que pone la luz, el que tal, no sé, la gente lo va a pasar muy, muy mal.
¿En algún momento, Coqui, tú has visto peligrar tu negocio, tu fuente de sustento?
Mira, nosotros, Pulpo, Ciudad la Raqueta es un, digamos que tiene cinco motores, que es la gente que juega al tenis, en escuelas en particular, al pádel, y luego hay otros tres que van muy interrelacionados, que es los eventos con la restauración y con el patrocinio. Pues estos tres últimos han bajado mucho. Es decir, tú piensas que, por ejemplo, nuestro festival de música está fuertemente patrocinado, como tú sabes. Pues evidentemente, si no hay festival, pues todas esas marcas tienes que de alguna manera devolver todo ese dinero que te han, claro, que te han dado. Claro. Luego la restauración mueve en un festival de música mucho, pero luego en los eventos, nosotros desde febrero no podemos hacer eventos. De hecho, es decir, se puede hacer más o menos, pero ya a partir de este lunes tú ya no puedes organizar una comunión en que alguien se levante, con lo cual nosotros, que por ejemplo en nuestra hostelería que tú conoces, hacemos pues comuniones que se habían pasado de mayo a octubre, claro, pues lo que iban a ser comuniones de 50 personas pasan a ser de 10 o 12. Pues mira, nosotros sacamos pulpo a todo el mundo del ERTE. Seguimos trabajando aquí 74 personas en nómina y 15 externos, que son 90 familias viven de Ciudad de la Raqueta. Sí. Y vemos el futuro con mucho miedo, con mucho miedo. Estas últimas medidas tremendas para nosotros. Ahora, justo ayer estábamos reunidos con nuestros directores, viendo de qué manera todos bajamos todos los gastos que podamos, todo, porque si no la situación se pondrá muy fea. Ayer veía al presidente de la CEIN que 13.000 empresas han cerrado en Madrid, y si todo va así, serán 60.000 empresas. Pues sí, esto puede ser muy duro para todos, e incluso la ciudad de la Raqueta, pues claro que se puede ver afectada, por supuesto que sí.
Puede ser la ciudad de la Raqueta un ejemplo de lo que también está pasando en muchos sitios de España, ¿verdad? Grandes espacios de eventos, de conciertos, de deporte, donde hay mucha gente que depende de ese puesto de trabajo, de esa gente que tiene cada uno en sus equipos, en este caso tú, Coqui, pero que en España hay mucha gente que está en la misma situación. ¿Qué salida le veis?
Bueno, la primera salida sería... La salida es la vacuna, claramente. Bien. Esa es la salida que esté cuanto antes. Bien. Y luego deberíamos haber tenido mejores gestores en este problema. Sí. El problema es que el nivel de las personas que están en la política es muy bajo. Es muy bajo en general, pero es muy bajo a la hora de gestionar un problema. O sea, si tú tienes a alguien que no es muy listo, pero la cosa va normal, pues no pasa nada. Si a esa persona de repente hay una situación fuerte, pues se le nota que no tiene esa preparación. Y esto desde que estalló la pandemia, sabiendo que no fue un problema fácil, pero se ha gestionado desde mi punto de vista en general, ¿eh? No quiero hablar de unos o de otros, ya. Se ha generado muy... Bueno, es que no es calificar, es que en todos somos lo peor, o sea, fuimos los que tuvimos peores datos, somos los que no damos datos fines de semana, somos los que directamente ocultamos muertos y no pasa nada, somos los que cuando llega una segunda ola somos los peores, joder, y es que parece que la culpa la tiene la ciudadanía, no sé... Realmente es alucinante, pero vamos, si yo te digo cuál es la solución ahora mismo es la vacuna y que mejoraran un poco el nivel de decisión de los políticos, pero yo de eso tengo muy poca fe.
Qué barbaridad.
Muy poca fe tengo.
Porque, Coqui, tú sigues pagando impuestos aunque tu ratio de beneficio haya disminuido, ¿no?
Pues mira, Pulpo, yo empecé a trabajar a los 17 años, jovencito, como tú, tengo 56, voy a cumplir 57, es decir, yo pagando impuestos, pues fíjate, es decir, este año cumplo 40 años trabajando. Y de los 40 años trabajando, como me he dedicado al mundo del deporte, pues sabemos mucho lo que es trabajar 7 días por semana, ¿no? Claro que hemos trabajado. Mira, Emilio Sánchez Vicario, que sabes, el famoso extenista, sí, capitán de Copa del Senado, Emilio es uno de los dueños de Ciudad La Raqueta.
Y un tipo muy solidario, por cierto.
Un tipo solidario, un tipo bueno de verdad. Bueno, pues Emilio tiene su academia en España, aquí tiene en Barcelona, es parte de Ciudad La Raqueta y tiene Estados Unidos. En Estados Unidos, lo primero que hizo el gobierno americano, lo primero... es dar $1,200 a cada empleado, pero vamos, no diciendo que espérate que lo vamos a dar porque somos muy buenos, no, al día siguiente.
Claro.
Y lo siguiente que hicieron es a los negocios insuflarle, me dijo la cantidad de Emilio, no quiero, entonces me dijo $300,000-$400,000 que te da el gobierno a tu empresa, te dice, no cierre usted, lo que no quiero es que pare la economía.
Claro.
Pues ya te quiero decir, y aquí las ayudas que tenemos es... un préstamo ICO al 1,7. Esa ha sido la ayuda que tenemos.
Eso
un préstamo
suena a poco.
ICO que tendrás que empezar a devolver en marzo, claro, del año que viene, ¿no?
Claro.
O sea, una pena.
Coqui, yo espero que esto sea un mal sueño, que sobre todo que no se pierdan empleos, que no se pierda ilusión y que si Dios quiere y no nos siguen mintiendo los que mandan en este momento, pues que tengamos la vacuna a finales de año. Que esto haya pasado y que, oye, yo creo que a nivel impositivo el gobierno tiene que echar un cable a la gente que se está jugando, pues ya no solamente sus empresas, sino también el generar puestos de empleo, que eso es algo muy, muy importante. Coqui, yo te mando un abrazo enorme, te doy las gracias por el madrugón que te hemos hecho dar esta mañana,
pero creo
que era importante contarlo, ¿sabes?
Por supuesto que sí, muchísimas gracias por la sensibilidad que estáis mostrando hacia eventos, además nosotros somos un evento muy especial, un evento deportivo, un evento musical en un centro deportivo, y lo que tú dices aquí, lo importante es salvar puestos de trabajo, y nosotros desde Ciudad La Raqueta, ya te digo que el 25 de mayo fue cuando Madrid entró ya en una fase de apertura, y aquí el 10 de junio estábamos todas trabajando y seguimos todos igual, no ha habido ni un despido, ni una tal, y nuestra lucha ahora mismo es eso, porque la base de las empresas son las personas.
Exacto.
Pero a las empresas hay que defenderlas, no hay que criminalizarlas, y ese camino no sé si aquí se tiene muy claro, la verdad.
Pues Coqui, te mando un abrazo muy fuerte, que tengas buen día, hermano.
Un abrazo, Pulpo, mil gracias, buenos días.
Hasta luego, enseguida le doy la del Pulpo a Carlos Herrera.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Sobre el asunto del coronavirus, ¿cuál es la situación? ¿Es tan grave como lo estamos contando desde aquí?
Lo grave de Brasil es que la gente asume, claro, la muerte.
Esos padres que han de quedarse en casa, ¿debería ser extensible a los autónomos?
Que pueda haber una baja laboral.
¿Ha encontrado una explicación a por qué una persona vuelve a infectarse?
Bueno, andan en ello, andan buscando una explicación.
Banco de España, ¿qué dice sobre los ERTE o el ingreso mínimo vital?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Son las 5:33 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Seguimos poniendo calles en la cadena COPE. Hay un montón de gente que está muy solidarizada con lo que estamos hablando del ocio nocturno. Y aquí van algún que otro mensaje que nos estáis dejando en Facebook, Álvaro.
Pues sí, mira, Francisco José López Díaz dice: hola Pulpo, mi señora y yo nos vamos a cenar por ahí siempre, nos gusta bailar, nos gusta estar con los amigos y la verdad que con esta situación se hace muy complicado. Federico Arquillos Llera dice: íbamos a bailar muchas veces al Perla 6 en Fuengirola, buenos recuerdos, no sé si aún existe porque hablo de muchos años atrás y no he vuelto por la zona, fueron unos veranos inolvidables. Buenos días, ponedores.
Muchas gracias por esos mensajes que vamos aquí leyendo, gracias por estar aquí en COPE. De llorar, no sé encontrar explicación. Quizá he perdido la razón. Estás plantado en mi cabeza como una espina, como la señal. Un pensamiento loco, una pasión, un asombro y un ideal. No sé lo que me has dado para plantarte en mi cabeza. Gracias a los ponedores de calles que lleváis aquí poniendo las calles desde las 4 de la mañana. Ya luego enlazáis con Herrera, pero claro, muchos estaréis diciendo, bueno, ¿qué nos ofrecerá hoy el programa de Carlos Herrera a partir de las 6 de la mañana? Bueno, como tenemos aquí a Gonzalo Zavalla, que compartimos con Carlos Herrera, seguro que algún que otro contenido nos va a adelantar. ¿Qué, Gonzalo? Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿cómo estamos?
¿Qué estáis preparando hoy?
Bueno, pues como comentábamos en el boleto, hoy tenemos una noticia bastante importante que hemos conocido esta madrugada. Sin duda será uno de los ejes fundamentales que tenga hoy el programa. Carlos Herrera va a estar hoy acompañado para analizar toda la actualidad de Joaquín Leguina, Gloria Lomana y Álvaro Nieto. Y como decía, seguro se va a hablar de lo que ha sido la noticia de la noche y probablemente una de las noticias del día. La farmacéutica AstraZeneca, que está desarrollando una vacuna contra el coronavirus junto con la Universidad de Oxford, ha anunciado que el proceso de la vacuna está paralizado. Se encontraba en fase 3, probándose en humanos, y al parecer un sujeto que había sido vacunado pues ha desarrollado problemas que pueden tener que ver o no con la vacuna. Eso es lo que habrá que averiguar ahora. Eso sí, al parecer esta paralización es algo habitual siempre que ocurre cualquier problema en el proceso de ensayos de vacunas. Y bueno, a las 6 ampliaremos esta información con varios expertos en el tema. Por lo demás, se hablará de los líos judiciales, tanto del caso Kitchen con Cospedal como recién incorporada después de que la Fiscalía solicite su imputación, y la decisión que ha tomado también, comentaremos, la Fiscalía madrileña de investigar los contratos de Podemos con una empresa llamada Neurona, pero no la supuesta financiación ilegal de la que fueron acusados por el abogado José Manuel Calvente. Al parecer, la Fiscalía interpreta eso como meros rumores y simplemente se quiere centrar en los contratos que tenía con la empresa Neurona. Y también se seguirá hablando de las diferencias de criterios que los socios de gobierno, pues la verdad, ya no disimulan. Pulpo, el último ejemplo: Pablo Iglesias, admitiendo que discutió con Sánchez por la salida del rey emérito, y Sánchez, mientras tanto, diciendo, bueno, pues que no comparte información sensible con su vicepresidente. Una frase que la verdad es que es cuanto menos curiosa, porque si se supone que es tu vicepresidente, pues será para compartir información, ¿no? Pero bueno, vemos que la confianza, pues parece que no es total. Así que, como ves, hay mucho de lo que estar atento, sobre todo lo que comentábamos de la vacuna, y enseguida en Herrera en COPE informaremos sobre eso y sobre mucho más.
Tengo que reconocer, Gonzalo, que lo de la vacuna me ha producido un pequeño bajón de esperanza que espero recuperar en breve. También me da miedo lo que está pasando y a ver si esto, no sé, se investiga bien y nos enteramos qué es lo que ha pasado y hasta dónde vamos a llegar.
Pues sí, pero bueno, lo de la vacuna todavía está dando sus primeros pasos. Es verdad que la noticia es muy negativa y nos asusta mucho, pero sí que es verdad que en todo momento se deja muy claro que cuando surgen este tipo de problemas, que no suelen ser bastante comunes en fases de ensayos de vacuna, claro, pues que es una cosa que suele pasar. Se paraliza todo para estudiar la situación y ver si se pueden mejorar los protocolos de seguridad. De momento es lo que tenemos, pero bueno, teóricamente la compra de 3 millones de vacunas sigue en pie, o sea que veremos a ver cómo avanza la situación.
Genial, pues nada, luego escucharemos a Herrera a ver qué nos tiene que contar, que seguro que tiene información de primera mano. Un abrazo, Gonzalo. Gracias, hermano.
Chao, muchas gracias, Pulpo. Un abrazo.
Estamos a miércoles 9 de septiembre. Nuestra Señora de Gracia, Nuestra Señora de Aránzazu, Santa María de la Cabeza, esposa de San Isidro. Ya sabes que nuestro artista de la semana es Rod Stewart. Y claro, este miércoles viajamos en el tiempo hasta 2006. En 2006, ese año, Fernando Alonso conseguía su segundo mundial consecutivo con la escudería Renault.
¡Qué temporada nos ha regalado, amigo! ¡Qué temporada! Escuchamos la radio.
¡Well done! ¡Toma!
Thank you. Fantastic job. Fantastic. All season.
No queremos interrumpir. Se lleva las manos a la cabeza, al casco. Muchas gracias, amigos. ¡Qué temporada! ¡Qué última carrera! De nuevo.
Estamos campeón. En 2006. La canción de Rod Stewart que vamos a escuchar pertenece a un álbum maravilloso que se publicó ese mismo año. Ese disco llamado Still the Shame, Grit Rock, Classic of Our Time. Es sin duda un disco maravilloso. El 24º álbum de estudio de Rod Stewart, que se lanzaba el 10 de octubre de ese año. Y que yo creo que además contiene canciones maravillosas y versiones como Dale Quique, esta canción de Have You Ever Seen the Rain, que sobre todo popularizó la Creedence Clearwater Revival. Claro, en el tono, en la voz esa ronca, con ese rugido especial que tiene Rod Stewart, hace que nos emocionemos. Por delante hablar con Motorman, con Alfonso García, tenemos que preparar la del pulpo para Carlos Herrera enseguida y también echarle un vistazo a esos mensajes que ya empiezan a llegar de mientras otros duermen, ¿tú qué haces? ¿Qué cuentan los ponedores?
Mientras otros duermen, con Carlos Moreno, el pulpo y compañía, aquí un ponedor de Málaga dándole a la rosca y transportando elementos y componentes de tecnología y electrónica. Y cómo no, soy un ponedor.
Seguimos poniendo calles, estamos prácticamente finalizando. Enseguida hay que darle la del pulpo a Carlos Herrera, pero ya sabéis que en este programa de radio y a esta hora contamos con un experto en el mundo del motor, se llama Alfonso García. Alfonso es de esas personas que cuando sale un nuevo modelo, claro, las marcas necesitan a alguien que controle este negociado y lo tienen que probar para luego describir y contar las sensaciones. Ese es Alfonso García, ese es Motorman, ese es el que está ya con nosotros poniendo las calles. Alfonso, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Es que eso genera mucha envidia, mucha gente que me lo dicen, Alfonso.
Lo siento.
Oye, Alfonso, el futuro transporte de las vacunas del COVID-19 supondrá un enorme desafío para el sector. ¿Ya estáis pensando en eso?
Están pensando en ello. Está claro que la llegada de las esperadas primeras dosis efectivas contra el COVID se postula como el nuevo gran reto para el sector del transporte y la logística. Con más de 10.000 millones de dosis en todo el mundo y que van a requerir estrictos requisitos de temperatura, hasta 80 grados bajo cero, para su transporte y almacenamiento, lo que plantea, pues eso, nuevos desafíos logísticos para la cadena de suministro. La futura vacuna del COVID, o futuras, será un producto altamente sensible a la temperatura. Se calcula que se necesitarán al menos 200.000 palets de vacunas, lo que supondrá un total de 15 millones de entregas en cajas de frío controlado y más de 15.000 vuelos en la cadena de suministro. Y, por supuesto, los camiones frigoríficos serán esenciales.
Claro. Bueno, claro, es que una noticia nos lleva a otra, Alfonso. Y resulta que los nuevos confinamientos, claro, en este caso los confinamientos locales, están alterando la actividad del transporte de mercancías por carretera. Cuéntanos un poco, porque a esto yo creo que le afecta a muchas personas.
Sí, sí, los confinamientos parciales o locales de las últimas fechas, de las últimas semanas y del último mes, está limitando la movilidad de las empresas dedicadas al sector del transporte de mercancías por carretera, que sufren las distintas, diferentes directrices de ayuntamientos con diferentes exenciones a los transportistas. Según FENADISMER, los conductores profesionales que transportan mercancías deben justificar ante los agentes de control el servicio y acreditar que las mercancías que llevan son de carácter esencial. Por ello, piden agilizar y que lo incluyan dentro de las exenciones al confinamiento local o regional y se eviten casos como Santoña, Cantabria o Benigamín en Valencia, que no excluyen expresamente al transporte de esas restricciones de desplazamiento y se considera, por supuesto, una actividad esencial al transporte.
Hay un montón de ponedores que nos llevan escuchando unas cuantas horas ya, gracias por elegirnos, pero también está el caso de José Luis Martínez. Dice: Pulpo, yo me he enganchado a este programa de radio hace 25 minutos, pero cómo mola el tono del programa y que habléis de motor. Se echaba de menos que la radio se tocase el mundo del motor. Pues la verdad que, José Luis, lo hacemos porque creemos que es interesante para un montón de personas. Y contar con Motorman justo antes de darle el Pulpo a Herrera es algo que nos gusta y nos funciona muy bien, por cierto. Mira, hay una noticia, Alfonso, que yo creo que es curioso, ¿no? Y además es una encuesta que me llama mucho la atención. Resulta que los estadounidenses han elegido el coche, han usado el automóvil como un lugar para desconectar de la pandemia.
Sí, sí, curioso.
Curioso,
siete,
¿no?
De cada 10 norteamericanos admiten o han admitido que han elegido el coche para evitar estar con los que viven, para desconectar, disfrutar de la conducción y evitar estar en contacto con el resto de personas. Además, más de la mitad lo ha utilizado como sitio de ocio y un 32% ha convertido su asiento de conductor en una oficina improvisada de teletrabajo, incluso ha recibido una oferta de trabajo estando en el vehículo. Pero la encuesta ha ido más allá, una encuesta de True Car en Estados Unidos, donde se recogen datos, Pulpo, tan curiosos como que el 35% pone nombre a sus vehículos, que 4 de cada 10 tuvo su primer beso en su coche, que es una especie de hogar fuera de casa, y donde de los 6 años de vida útil de ese coche para un norteamericano, calculan que una persona de media comerá 288 veces y escuchará 432 canciones. Pero ya sabes, Pulpo, eso es América.
Tal cual, pero es que es muy real, Alfonso, lo que estabas diciendo. O sea,
sí,
¿qué cosas no se han hecho en un coche?
Se aproxima un poco a lo nuestro, ¿eh? Uh-huh. Se aproxima un poquito a lo nuestro, es decir, sí, nosotros antes no comíamos en el coche, porque tampoco nos dejaban nuestros padres, por lo menos el mío, tampoco nos dejaban beber por aquello manchar y otra serie de cosas. Y al final, hoy por hoy, si te fijas, lo hacemos.
Que sí. yo he visto a gente atascados en atascos, valga la decisión, y han estado afeitándose. He visto
también,
gente
también,
cortándose
también
las uñas, lavándose los dientes.
Efectivamente, es un poco lo que veíamos antaño en Estados Unidos, lo que ocurría en Estados Unidos, donde el coche es una forma de vida, también las grandes distancias, y es el medio de moverse. Bueno, pues en España también ha llegado esas modas, donde, bueno, pues también hacemos muchas cosas más en el coche que antaño.
Sí, 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 yo he visto además a una madre cortándole las uñas de los pies al niño que iba detrás, que le ponía
los mejillones.
Le ponía la pierna entre los dos asientos y apoyaba el talón en el freno de mano. Hace un montón de años.
Tremendo.
Yo se lo he visto en la carretera de la playa en Madrid. Impresionante. Sí. Lo que no sé luego qué hacía con las uñitas. Si se las iban comiendo o las iban tirando. ¡Qué asco, por favor! Perdona. Perdona, Alfonso. Antes de que le demos la del Pulpo a Herrera. Vamos a hablar de un tema que aquí le hemos tocado un montón de veces, que es el síndrome del carril izquierdo. Claro, ¿qué provoca esto? Pues que aumenta las retenciones, que nos obliga a frenar y eso nos lleva a tener, pues muchos más riesgos de sufrir accidentes importantes. ¿Cuántas veces hemos reivindicado el uso correcto del carril izquierdo? Por favor.
Sé que soy muy pesado, pero se sigue viendo, lo seguimos viendo todos. Y yo diría que hace unos años la DGT lanzaba una campaña especial para concienciar sobre este hábito típicamente español, tanto en autovías como autopistas. Y creo que se debería volver a poner en marcha por parte de la DGT una campaña al respecto. Porque además esta costumbre, Pulpo, generalizada hace que se pierda fluidez de circulación y un uso insuficiente de las vías de más de 2 carriles. Y de paso, se calmaría, eso que busca Pere Navarro, el tráfico para aquellos que les saca de quicio. Seguimos pensando que el carril derecho es para camiones, pero además usamos como norma el carril central cuando la norma, la ley, dice que se deberá utilizar el situado más a la derecha. La multa, recordemos, puede ser de 200 euros y adelantar en zigzag se considera conducción temeraria, infracción muy grave que conlleva multa de 500 euros y 6 puntos.
Bueno, pues si alguien está conduciendo ahora mismo por el carril izquierdo y a su derecha tiene uno libre, por favor que se sitúe despacito con el intermitente y cumplamos entre todos las normas de tráfico, sobre todo por seguridad, al margen de la multa, sobre todo por seguridad, ¿eh?
Y que el carril derecho existe.
Claro que existe. Eso lo vamos a decir luego. Eso luego lo decimos. Alfonso, tienes 30 segundos para contarme las novedades de las furgonetas de esta semana.
Muy breve. Se trata de la renovación completa de la quinta generación de la Volkswagen Caddy, la mini furgoneta, que en este caso es una versión camper, donde la principal novedad es su techo panorámico, con cristales que pueden oscurecerse ante el sol del amanecer. También cuenta con las sillas y mesa de camping de la California. Y la nueva Caddy contará con el nuevo motor de 4 cilindros TDI de 75-102 caballos con AdBlue. En la más potente llegará con caja automática y tracción 4. Y más adelante llegará un motor turbo gasolina e híbrido enchufable. La Volkswagen Caddy además ofrece ya cosas propias, más propias de un, por ejemplo, de su hermano el Golf, como faros LED de tracción, mucha asistencia al conductor y versiones de carga pasajeros y dos tamaños, normal y maxi.
Pues genial, Alfonso. Yo me voy preparando el darle a del pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
Como siempre, poniendo
el intermitente. En 5 minutos llegamos a las 6 de la mañana. Serán entonces las 4 en las Islas Canarias. A las 6 en punto comienza Herrera en COPE y tenemos mucha suerte de tener para nosotros un poquito a Carlos Herrera. Herrera, buenos días.
¿Qué tal?
¿A ti te gusta Otis Redding?
Sí, claro. ¿A quién no le gusta Otis Redding?
Es que Otis Redding es mucho más que el sitting on the dock de the bay. Bueno, pero a ti no te gusta el queso.
No, es que eso es un detritus.
El queso a la gente normal le gusta.
Bueno, es que la gente normal también tiene, hay veces que tiene tendencia al detritus, ¿eh? O sea, no, que eso es un detritus, y la mantequilla, otro.
Son cosas maravillosas. Anoche yo estuve cenando un queso ahumado, Herrera, con un vino.
¡Qué horror!
¿Pero por qué horror?
¡Qué horror! Para ti todo. No te voy a discutir nunca el derecho a comértelo, pero no me invites.
¿Has probado queso alguna vez?
No. Quiero recordar que sí.
Bueno, vale, escúchame, Otis Redding, esto es muy bueno, esto te va a gustar y esto es de justicia que lo hagamos hoy, que estamos a 9 de septiembre de 2020, porque Otis Redding nacía en el 41, hoy hubiese cumplido 79 años. Otis Redding tiene unas canciones, Herrera, que es una auténtica pasada bucear en la discografía de este hombre, ¿eh? Y eso que murió muy jovencito, ¿eh? Mm. Falleció en un accidente aéreo y no pudo saborear realmente las mieles del éxito que una vez que se volvió un poquito más comercial, pues le rindieron las grandes canciones que empezó a funcionar a nivel mundial. Otis Redding, por ejemplo, nos regaló esto, sobre todo a nivel comercial, porque fue protagonista de un montón de campañas de publicidad. Mira qué magia, Herrera.
Qué bonito, ¿eh?
¡Qué canción! Se me ponen los pelos del brazo de punta, Herrera. As you become a habit to me. Ooh, I'm loving you. Qué maravilla, Herrera. Too long. I don't wanna stop now. Oh. 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 With you my life. Qué sensualidad, qué manera de comerse el micrófono y además representar tanto en tan poco tiempo, en lo que dura esta canción, que son 3 minutos.
Sí, es otra pregunta de... Es una pregunta constante, ¿no? Que nos hemos hecho muchas veces. ¿Dónde habrían llegado estos artistas en su nivel de perfección y de creación de no haber muerto repentinamente, ¿no?
Pues sí.
Una muerte no prevista. No prevista.
Otis Redding, aparte de estas baladas, este soul tan cercano, tan romántico, tan emocionante, se acercaba muchas veces al rock y a las buenas canciones rockeras. Fíjate lo que llegó a hacer. Soul en directo, este Hard to Handle. Another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. Hoy nos estamos acordando y recordando al gran Otis Redding, que nacía en Dawson, en Georgia, en los Estados Unidos.
Es que murió con 30 años, creo.
Sí.
O menos, yo no me acuerdo. Pero nada, murió siendo un pipiolo. Y era un... Era lo que se dice un paquete completo, ¿no? Sí. Porque era productor, era arreglista, era compositor, sí. Lo tenía todo.
Sí, era un maniático de hacer muy bien las cosas, hacía repetir mucho a su banda hasta que las canciones fuesen perfectas, entonces abría los pubs, abría los locales para que la gente pudiese entrar, pero los libros cuentan que estaba ensayando hasta 4 y 5 horas y tenía muchos problemas porque él tenía mucho genio, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, es lo que tienen los perfeccionistas, Herrera, este hombre ensayaba y preparaba sus cosas. Tú no te has preparado el programa todavía, ¿eh?
Pues mira, no, estoy en ello. O sea, a ver qué digo. Es que estoy aquí viendo, porque acabo de sentarme. Estoy viendo lo que hago. Yo dedico un minuto a cada hora, ¿no?
Sí. Ajá.
Entonces, en seis minutos tengo que tener estas seis más la séptima que trabaja John. O sea que, bueno, está todo contado, ¿no?
Bueno, pues mira esa capacidad que tienes tú y que no tenemos otros. Herrera, yo te dejo con el dúo dinámico porque hoy, Herrera, nos tenemos que poner un poco en la situación de 1959. Era el lanzamiento del primer disco de un grupo llamado, mejor dicho, de un dúo llamado el Dúo Dinámico. Yo sé que tú quisieras. Ya tenían magia, Herrera.
Mm. Y la siguen teniendo.
Sí, señor. Herrera, las calles se quedan puestas. España necesita escucharte. Habitas de Kun.
Habitas de Kun, pues Argo de Ses.
De nuestro gran amor es el delirio que no puedo olvidar.
Yo sé que tú quisieras.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.